qué opinión tienes tú sobre el cielo, ¿verdad? Porque incluso la gente te dice, un día vamos a estar en el cielo. O se muere un familiar y dicen, ya está en el cielo, ¿verdad? Entonces nosotros miramos al cielo, pues hasta donde alcanza a ver nuestra vista, un cielo redondo. Decimos, el cielo. Pero nunca nos hemos detenido a imaginarnos en qué parte del cielo vamos a estar. ¿A poco allá en aquella orilla, o acá en esta orilla, o ahí en el mero centro? O qué tal que si estoy ahí, de repente me vengo para abajo, ¿verdad? Entonces no hay dónde, no sabemos dónde. Solamente sabemos que en el cielo. La otra semana platicábamos que el enemigo quiere llegar al cielo, pero no va a poder llegar. Por eso el mismo Señor a nosotros nos dijo, carne y sangre no heredarán, porque no verá corrupción el cielo. No podemos llegar, solamente el alma de nosotros, que de alguna forma Dios la va a despertar, dice la Escritura, para vestirla conforme a la voluntad y a lo que haya hecho en la tierra. Dice, unos van a venir para acá y van a decir, vénganse para acá, otros apártense para allá, ¿verdad? Entonces, pero el cielo es algo que no nos detenemos a meditar y qué hay allá. Ahora nosotros sabemos que hay una ciudad de 12,000 estadios, de ciento sabe cuántos codos de altura y la anchura igual, y es una ciudad cuadrada gigante. Entonces esa es una nueva ciudad que desciende de lo alto, donde vamos a morar. Yo me revelo de pronto así, a veces en mi imaginación digo, esta es la nueva Jerusalén, descender del cielo. Cuando la nueva Jerusalén viene aquí, Dios nos toma y nos pone aquí, y entonces el que está aquí adentro, ahí está viviendo a gusto, pero lo que está afuera ya no lo puede ver porque la pasta lo estorba. Entonces decimos, el cielo ya, el sol ya no está, el mar ya no está, esto ya no está, pero aquí está todo adentro. Entonces, una imaginación tremenda que yo tengo. Dice que cuando Dios nos va a poner sobre más lugares y otro por acá, depende conforme hayas hecho, ¿no? Y yo digo, ¿y los ángeles de Dios de dónde salieron? ¿Verdad? Los que ya están. Entonces hay una imaginación muy grande para ellos, pero dice la Escritura, los pensamientos tuyos no son los míos, porque son mucho más grandes. Nosotros nos hacemos una imagen de lo que creemos que Dios nos revela, pero hay que escudriñarle porque otro tiene otra visión diferente y dice, no, la cosa va a ser así. Y es bueno ver porque hay gente que habla, que dice que reinaremos con el Señor por 1,000 años y te explican por qué y todo, ¿no? Pero hay muchas cosas ahí. Bueno, vamos a ver esto de la Nueva Jerusalén. Tienen una idea equivocada de lo que es el cielo. Número uno. En el Nuevo Testamento habla del cielo con mayor claridad. Existen muchas imágenes tomadas de la experiencia humana y pueden darnos una idea aproximada a lo que es el cielo. Pero ¿qué pasa? Que Jesús nos habló del cielo cuando utilizó una imagen en la predicación. Dice, vemos pues las principales imágenes del cielo contenidas en las Escrituras. Por ejemplo, en Lucas 23:42, ¿verdad? Cuando aquel hombre dice que en el Calvario, dice que el ladrón le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo a aquel ladrón, le dijo, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Es donde nos damos cuenta que Dios menciona el cielo como un paraíso. Es algo especial, algo donde no hay contaminación, donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor, donde todo es tranquilidad, donde todo es paz. Nosotros aquí estamos y de pronto vienen pruebas, vienen luchas, a veces tenemos pleitos, a veces estamos contentos, a veces estamos preocupados, a veces no nos alcanza el dinero, a veces nos queremos apartar de la iglesia, pero el Señor dice, persevera hasta el fin, yo he vencido y tú vas a vencer, ¿verdad? Él tiene una ciudad, una habitación dispuesta para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros no queremos no queremos ser obedientes y queremos rebelarnos como aquel pueblo que decía, no hombre, pero mejor nos iba allá, allá estaba más bueno, ¿verdad? Allá de perdido nos divertíamos, convivíamos, compartíamos. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Y como opinó mi señora, de pronto dijo, no, pero es que tenemos que reunirnos todos porque la familia de pronto no quiere moverse acá y uno está habituado acá y estás conforme aquí, ¿no? El mismo Señor dijo, el que no deje padre y madre por causa mía no es digno de mí. Hay veces que nosotros quisiéramos y queremos que toda nuestra familia se salve y que todos nosotros estemos juntos en la presencia de Dios algún día, pero quizás no va a ser así, porque no lo tenemos garantizado. El mismo Señor dijo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Pero tenemos que trabajar con la... Por eso Dios está tardando su venida para que nosotros trabajemos con nuestra familia. Y hay veces que no queremos hacerlo. Y de alguna forma... no sé, va a ser algo triste. Porque yo he oído comentarios donde dice la gente, dice... No, pero fulana de tal ya está en el cielo, ya están disfrutando, ya están allá. Y yo digo, no, es que no sabemos. Le digo, la gente a veces piensa que porque ya moriste ya estás en el cielo. Y a veces no es así la cosa, no es fácil. Tenemos que ser obediente a la palabra y darnos cuenta qué son los requisitos que Dios nos pide. Él lo menciona como un paraíso, igualmente lo dice, el reino de los cielos es un paraíso que es... modelo de la felicidad. En Génesis 2, 8 al 25, dice de armonía y de convivencia pacífica según Isaías 11, 5 al 9. Yo estaba mirando esa escritura y dice que la osa va a pastear juntamente con el buey y van a comer paja, ¿verdad? Igual como el león, juntamente. Y dice que un niño va a andar entre las serpientes y no le van a picar. Y dice que el recién destetado va a meter la mano en la caverna de la víbora y tampoco, o de la araña, y tampoco lo va a picar, ¿verdad? Y los va a estar pastoreando. Y yo digo, es bonito un reino así como te lo pintan. Pero de alguna forma tenemos que darnos cuenta que eso es espiritual. A nosotros ahora, cuando miramos las profecías en Daniel, nos damos cuenta que Dios nos da imágenes de diferentes reinos y diferentes reyes y de alguna forma te está hablando en lo espiritual, que todo eso convirtiéndose al Señor Jesucristo va a venir a ser uno solo, ¿verdad? Ya no va a ser él dijo el Señor, en mí todos son uno. Entonces ya no va a ser que porque yo soy por ejemplo de la águila, o el otro es del león, o el otro es del de lo que sea, no va a haber pleito allá, no va a haber contienda, sino que todos van a ser uno solo, todos van a servir al mismo Dios. Dice que la ciudad nueva, el libro de Apocalipsis en 21:5-9, esa es la que leímos. Describe a la Jerusalén celestial como una ciudad maravillosa, en la que hay vida en abundancia, habitaciones seguras, es un lugar hermoso, hay justicia y hay paz en ella. Ahí tendremos la presencia con nuestro Señor Jesucristo. La vida eterna es lo que le da sentido a la existencia. ¿Por qué? Porque si todo fuera nomás a aprender de Dios y decir, pues aquí no vamos a gozar, aquí vamos a buscar de Dios, ¿verdad? Pero que no haya recompensa al final, decimos, pues ¿para qué? Pues nomás estarnos conviviendo, conociendo quién es Dios, qué hizo Dios, a dónde fue Dios o a quién salvó, ¿verdad? Pero si no creemos en la salvación, en la perseverancia, en el reino, entonces solamente pues estamos entreteniéndonos creyendo que nomás esto es todo. Pero hay algo más después de esta vida. La vida eterna, sentido bíblico, en la palabra vida no se trata de una vida biológica, porque en la vida eterna no vamos a ir con los mismos cuerpos que tenemos, dice. Ahí el mismo Señor dice en la escritura, Él se va a manifestar en una nube, dice, y los muertos en Cristo van a resucitar primero, dice. Luego los que hayan quedado serán arrebatados juntamente para recibir a su Señor en el aire, ¿verdad? Entonces todo lo demás aquí se queda, pero el espíritu y el alma van a Dios y Dios les da, los va a vestir de una forma especial. Entonces, carne y sangre no van a heredar. Nadie va a subir al cielo. El autor de Salmos 16, 16 en el versículo 10 y 11, describe la nueva vida más allá de la historia presente. Dice el siervo de Dios, ¿verdad? Creo que es el rey David. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Seol se refiere a la tumba. No vas a dejar mi alma ahí en la tumba, dice, sino que la vas a levantar. No la vas a dejar que vea corrupción. No vas a dejar que tu santo vea corrupción, dice, sino que me mostrará la senda de la vida. ¿Por qué? Porque en tu presencia hay plenitud de gozo, dice, delicias a tu diestra para siempre, ¿verdad? Plenitud es lo que estábamos mirando ahorita en el rompehielo. Felicidad completa, que no vas a necesitar nada, que todo vas a estar cubierto. Dice, ahí va a estar lo bueno, ahí no vamos a tener a lucha, no vamos a tener pruebas, ahí no va a haber llanto. El mismo Señor enjugará las lágrimas, entonces todo va a ser bonito ahí. También en Daniel, también en Daniel 12, 2 al 3, se habla de la vida eterna a la que resucitarán los justos. Hermanita, dele lectura a esa, porque ahí quiero mirar Daniel, algo que también está interesante. Vamos a ver ahí algo al final.
Daniel
12, del 2 al 3, 2 y 3 nomás. Capítulo 12, versículos 2 y 3.
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, uh-huh. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas de perpetua eternidad.
Imagínense por qué yo digo que el mismo Señor, cuando una escritura que me gusta mucho dice, bienaventurado del siervo cuando el Señor venga lo vaya haciendo así, ¿verdad? Porque dice que los que enseñan a la justicia, dice, van a ser como a perpetua eternidad. Muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vergüenza y confusión y otros para la vida eterna, ¿verdad? Entonces yo digo, el Señor está dándonos a nosotros y nosotros tenemos que estar conscientes de que en el Señor o es sí o es no, ¿verdad? Porque dice el mismo, yo no los quiero con un pie allá y con un pie acá, ¿verdad? Pero a veces, ¿qué queremos? Queremos, ahora voy para allá, ahora voy para acá. Y a veces no queremos jalar parejito como es. Entonces, a veces nos cuesta, a veces tenemos una lucha. Y por eso yo me admiro cuando el pastor dice, si usted cree que ha fallado, si usted se siente mal, dice, arrepiéntase, pídale perdón a Dios ahora, hoy es el día, no dejes para mañana, si te, como dice el proverbio, dice, si encubres tu pecado no vas a prosperar, pero si lo confiesas y te apartas vas a alcanzar misericordia. Entonces tenemos que con día, ¿verdad?, ponernos a cuentas con Dios, porque va a llegar ese día en que quizás de pronto vamos a decir, pero Señor, pero pues si yo enseñaba la palabra, pero si yo oraba, pero si yo esto y lo otro. Y el Señor va a decir, pues sí, nomás de boca para afuera, pero lo de adentro es lo más importante. Entonces, no se puede, ¿verdad? No va a decir, no, Señor, ¿pero por qué? Va a decir, no. Aquí la Escritura nos está hablando a nosotros, a lo de adentro, ¿verdad? Y es triste que dice, unos para vergüenza y confusión, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que meditar y darnos cuenta de que aunque sea poquito, pero que tratemos de hacerlo bien, porque si no lo hacemos, pues dice el Señor, pues yo también me voy a avergonzar entonces de ustedes, ¿verdad? Entonces dice, si tú te avergüenzas de mí, dice, pues yo me voy a avergonzar también de ti. Entonces, a veces no queremos repartir tratados, ¿sí? Porque como que me da miedo, como que me da vergüenza, como que me van a decir, y a veces te detiene todo eso, ¿no? Y Señor, no, usted testifique, hable conforme le vaya dando palabra, conocimiento, póngalo en obra, póngalo a servir, haga algo. Sentirse ocupado en el reino de Dios, el mismo Señor dijo, el reino de los cielos se acercó a ustedes, ahora ustedes acérquense acá, y sentirse ocupado en el reino de Dios es importante porque te mantiene activo. A veces tú te dices, pero pues aquel es líder, aquel es el líder de zona, o el otro tiene su, yo nomás soy un miembro. A veces nosotros nos queremos excusar, o al cabo yo no tengo mucha responsabilidad, pero Dios dice, no, yo te llamé a ti para que anuncies, para que como la samaritana vengan, creo que aquel es el profeta, creo que aquel es el Mesías que iba a venir, para que hablemos. Dice, algunos no hablan de disfrutar. La Biblia señala varios elementos que acompañan a la vida eterna. Okay. Algunos no hablan de disfrutar la compañía de Cristo. Algunos nos hablan de disfrutar la compañía de Cristo, mirándole cara a cara. Como en Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero también en primera de Juan 3:2 dice, y sabemos que cuando Él se manifieste, le miraremos, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, ¿verdad? Porque le miraremos tal cual es. Pero ¿cuándo se va a manifestar? El Señor no se va a manifestar. Yo creo que nosotros nos vamos a arrimar a su presencia, ¿verdad? Para manifestarnos. O sea, Dios se va a manifestar a nosotros, pero Él no va a venir. Nosotros vamos a ir a Él. Ya. Pero cuando Él se manifieste, le veremos tal cual es. Él ya nos mira, Él ya sabe cómo somos. Pero nosotros todavía no. Lo vamos a ver tal cual es. Se disfrutará la vida eterna de su eterno amor. La vida eterna es una experiencia de amor permanente. Ahí va a ser para siempre. No podemos describirlo ahora más que diciendo que el amor humano es una borrosa sombra del amor que habrá en el cielo, ¿verdad? Pues a quién no le gustaría disfrutar y todo el tiempo sentirse a gusto con los conocidos, con los hermanos, con los padres, ¿verdad? Como tener esa comunión, como estar a gusto. Eso solamente es temporal aquí. Ahora está un rato, ya no. Pero ahí va a ser permanente. En la otra vida habrá un gozo causado por la presencia de Dios. Pues así lo describe Salmos 16. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. San Pablo llegó a sintetizar la doctrina del cielo con la frase de Filipenses 1:23, deseo partir, dice, y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Imagínense cómo estaba Pablo, 100% seguro a dónde iba y con quién iba a estar, y él dijo, es mucho mejor estar con él. La nueva Jerusalén, la celestial, dice en Hebreos 12:22, dice, os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad de Dios vivo, a Jerusalén la celestial y a la compañía de muchos millares de ángeles. En Apocalipsis 21:2 dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, pues las primeras cosas pasaron. Suena muy bonito, a veces uno dice, no, pues está tremendo porque no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, y de pronto dices, pero espérate poquito, Señor, dame otro poquito más aquí, ¿no? Pues no sé, digo, todo, como dice el dicho, dice, ¿quién se quisiera morir? Aunque supiéramos que ya vamos con el Señor, a veces dicen, no, pues dame chancita, un tiempito más, como que todavía estoy muy joven, a lo mejor quiero conocer más, yo no sé, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo no pensaba así, él decía, no, dice, pues, ¿y sabe por qué? Porque el apóstol Pablo la mayoría de sus cartas las escribió desde una prisión. Él estuvo sufriendo físicamente en la tierra. Gracias a Dios nosotros no tenemos sufrimiento físico tan grave como lo tuvo él. Nosotros tenemos momentos difíciles. Hay veces que no concordamos en alguna cosa. Hay veces que tenemos pleitos o contiendas o lo que haya. Pero también hay momentos en los cuales son de refrigerio, donde armonizamos, donde convivimos, donde compartimos, donde sentimos el aprecio y el amor de la familia. Y eso es lo que nos mantiene fortalecidos para seguir adelante. Pero el mismo Señor dijo, en el mundo van a tener luchas, en el mundo van a tener pruebas. Ustedes perseveren, si uno se aparta, tú no te apartes, porque tú puedes salvar a los que se apartan, ¿no? Con tu testimonio. Entonces, es muy importante que nosotros le echemos para adelante, porque sabemos que tiempos difíciles están viniendo. Ahora con la misma escritura nos dice, y por haberse aumentado la maldad, dice, el amor de muchos se va a enfriar. Y ahora miramos que por ahí vienen las guerras y que por ahí vienen los terremotos y a veces uno dice, no, pero ya mejor ni saldré a trabajar, pues todo el mundo ya se va a acabar el mundo, ya se va a venir la guerra, ya para qué me preocupo por esto, ¿ah? A veces uno sí piensa de esa forma, pero después te contentas y dices, no, no sabemos cuándo, y sí, más vale estar preparado, aunque se venga una guerra o aunque el mundo se acabe, pero de todos modos nosotros terminar bien, terminar ahí. Dice que Apocalipsis 21:10 dice que le mostró la gran ciudad santa Jerusalén que descendía del cielo, teniendo la gloria de Dios. Nos menciona como una piedra preciosísima, porque es algo que nosotros no podemos imaginarnos. Conocemos aquí, por ejemplo, el oro, piedras hermosas que venden, que son muy limpias. Sabemos que más o menos de esa forma nos habla Dios para que nos demos a entender qué tan hermosa es la ciudad. Y en 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. El hijo pródigo y los que han sido bautizados. En Gálatas 3:27 dice, pues no sabéis que los que están bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Pues sabemos que si de alguna forma hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, sabemos que Él mismo nos dijo, el que está en mí, dice, yo no le echo fuera, y fuera de mí nada puedes hacer. Entonces sabemos que nosotros en el Señor todo lo vamos a poder, ¿verdad?
Amén.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que confiar en Él y revestirnos, pues, llenarnos, despojarnos de todo aquello que nos estorba. Conclusión, dice, todos estos pasajes y otros semejantes demuestran que el cielo ocupa un espacio definido y real. El cielo es nuestro hogar y el hogar del Padre. Hay una gran fiesta de bodas en el cielo, dice, y usted está invitado para entrar en esa gran fiesta, ¿verdad? Dice que cuando lees esta escritura de Apocalipsis, dice que para entrar para tener derecho al árbol de vida y para entrar por las puertas en la ciudad, ¿verdad? Porque dice que muchos se van a querer brincar por los portillos, por otro lado, ¿verdad? Pero el Señor le va a decir, pero pues tú cómo entraste, ¿no? Ya cuando estén allá. Yo pienso que aquella persona que empiece a renegar mucho, a decir, no, pero yo hice lo bueno, yo hice esto, yo hice el otro, va a decir, pero no traes ropa limpia, ¿cómo te metiste? ¿Ah? Y agárrenlo y échenlo para afuera. Ah, como dijo, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, bienaventurado el que tiene derecho. Reciba a Cristo en su corazón, pídale perdón por sus pecados y no viva sin esperanza. Dice, si envejece, pues envejezca con esperanza, si sufre, pues sufra con esperanza, y si muere, pues hay que morir con esperanza, así como dijo Pablo. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, ¿verdad? Yo creo que el apóstol Pablo Estaba diciendo el otro día el no sé si miraron ustedes la película de la Pasión de Cristo. Sí, yo creo que sí, ¿no? Pero fue muy muy sonada. La dieron en los cines. Yo fui a verla al cine. No la miraron ustedes, sí la han mirado. De la Pasión de Cristo. Porque la han puesto en la iglesia también.
Sí, la nueva, sí.
Sí, la nueva. Me acordé porque dice que ese mismo escritor, el autor, el que hizo la película de la Pasión de Cristo, va a hacer la vida de los últimos días de Jesucristo, que es el va a personificar a Lucas, al apóstol. Bueno, no apóstol, pues al discípulo Lucas. Y se va a hablar de la vida de Pablo. Y yo creo que va a estar buena, porque aquí como miramos, Pablo fue un gran siervo de Dios que fue el que alcanzó más para los gentiles, que no fue a predicarle a los hebreos, sino que le predicó a los de la incircuncisión, no a los circuncidados. Entonces, pues algo que yo creo que va a estar bueno, y de alguna forma vemos que Pablo fue un gran siervo de Dios que se sacrificó, ¿no?, para darnos esta enseñanza y para mostrarnos las cosas que van a suceder. ¿Ya? Algo muy bonito, como dicen, para ser verdad, pero yo creo que en el Señor todo es posible. Hay veces que decimos, no, pero es que esa ciudad, y si no desciende, y si nos vamos antes, ¿verdad? No sé si han pensado de pronto eso. ¿Qué tal que la ciudad y nosotros acá? Pero lo bonito de eso dice que Dios los va a despertar del polvo de la tierra, ¿verdad? Para que recibamos lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo.
Pero también debemos estar preparados.
Es algo que día con día tenemos que darnos cuenta que como dicen, si el Señor no viene, pues nosotros vamos. Pero el la gente se está yendo. Ya ve lo que pasó ahora, 132 contaron. 132, y si no estaba prevenido.
Yo me estaba poniendo a pensar eso, ¿verdad? De que, digo, sí, salieron de su trabajo, estaban ahí.
Sí.
Leyendo, porque anuncian que hay dos escuelas que se vinieron.
¿Pero eso fue en el día, ¿no? ¿O fue en la
mañana? A la una.
¿Del día?
Una con 14.
Sí. Okay, fue en el día, ¿ve? Que no los agarró durmiendo.
O sea, salieron, ¿verdad? Digo, sí. Yo fue la última vez que se vieron, quizá con sus familiares.
Así es.
Salieron creyendo que todo estaba bien y ya no regresaron, ¿verdad? Porque hasta ahorita todavía pues hay sepultados, ¿verdad?
Es cierto. Y yo lo que me estaba recordando, porque ponen una grabación donde una muchacha siempre está, cuando está temblando, ella nomás dice, oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío.
Oh, sí.
Y yo digo, pues sí, conocía a Dios, está bien, le digo, pero es que el mismo Señor en la Biblia nos dice, no esperes el dolor para arrepentirte. Hay veces que nosotros, hasta que viene la lucha grande, decimos, ay Dios, ¿qué pasa esto, verdad? Y estás temblando, ay Dios, y al rato ya que pasó decimos, ay, gracias Virgenita, o gracias Jolando de tal, o gracias de esto, ¿ah? Porque me salvé. Pero y ahí, ¿por qué estabas mencionando a Dios? Entonces hay que darnos cuenta también de eso, que Dios es el que hace posible todas las cosas, y de alguna forma quiere dar una sacudida para que nosotros despertemos. Y ya. Ok, vamos a ver qué horas tenemos. Faltan 10 minutos. Tenemos 3 preguntitas. A ver, Manuel, para que no te vayas a dormir. Vamos a 3 preguntillas y pues vamos. Por ahí.
Sí. ¿Qué beneficios recibimos en la vida eterna?
¿Qué beneficios recibimos en la vida eterna?
Que no hay dolor, ni hay, que es la felicidad, que no, según que no va a tener uno nada de dolor, pues, ni enfermedades, ni nada de eso, que va a estar uno.
Yo pienso que lo más bonito de eso, no sé, digo, es todo bonito, pero lo más bonito de eso para mí, creo yo, es poder mirar a Jesucristo cara a cara. Porque la Escritura dice, porque le veremos tal cual es, ¿verdad? Entonces nosotros nos excusamos en esa respuesta que dice, bienaventurados los que sin ver creyeron, ¿verdad? Porque nosotros no le vimos, nosotros supimos que Él vino a la tierra y que anduvo entre nosotros, ¿verdad? Pero no lo miramos. Y solamente creíamos que vino. Pero no sabemos cómo es. Por eso hay gente que lo imagina y que, oh, mira, que aquel fulano se parece a Jesucristo. Pero ¿cómo sabes? ¿Y cómo sabe cómo era él? ¿Cómo era?
Entonces, es digo como que no. Cuando ponemos en práctica nuestra fe, ¿verdad? Así es. Como dice, ¿crees? Si lo crees, es posible, ¿verdad? Claro. Y yo a veces en eso me pongo a pensar que muchas veces nosotros no ponemos en práctica nuestra fe.
Yeah.
Yo tengo una hermana que yo a veces me sorprendo con las cosas que ellos hacen.
Uh-huh.
Y tienen años que no visitan un doctor, no lo ven, no tienen vacunas y han pasado por cosas sorprendentes. Y yo a veces le he aconsejado a mi hermana, pero ¿por qué? Se están metiendo en problemas, ¿verdad? Pero luego miro. Pero ellos están bien, Dios ha honrado su fe.
Sí, de alguna forma Dios tiene misericordia de todo el mundo. A veces el mismo David, te digo que se quejaba, no se quejaba, sino que le reclamaba a Dios y le decía, pero pues yo que soy un siervo de Dios y me porto bien y hago lo recto supuestamente, y yo miro cómo prosperas a los que no te tienen temor y a los que hacen iniquidad y a los que van para allá y para acá y se emborrachan y hacen esto y hacen lo otro. Y Dios le dice, ven para acá, te voy a mostrar algo. Y le muestra el fin de él y le muestra las bendiciones y las promesas que tiene para él. Y dice, wow, pues me falta mucho todavía. O sea que no es aquí. Aquí en la tierra a veces queremos queremos sentir envidia de que gente está prosperando y que no estamos contentos porque a aquel le pagan más o que porque aquel, si no te conoce, porque está más bendecido o cosas así, ¿no? Y dice Dios, no, espérate, la bendición es al final y yo sé lo que tengo para ti, ¿verdad? Y yo conozco yo sé los que pensamientos que tengo para ustedes, dice, puro bien y no de mal. Algo especial que Dios tiene. A ver, Manuel, ¿qué nos tiene ahí?
Dice, estar en la gloria eterna con nuestro Creador, viviremos sin hambre, sin miedo y sin dolor.
Ajá.
La segunda dice, ¿qué hacer para alcanzar la vida eterna?
No dejar de confiar en Dios, tener confianza siempre en Él.
Ya.
No apartarse.
No apartarse del camino. Porque si nos apartamos, no podemos tener la vida eterna.
Cierto. Sí, porque hay una escritura y dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Todos nosotros le decimos, pues yo ya me
bauticé. Bautizados, sí.
Yo ya creí.
Pero como no perseveró, nomás se quedó ahí. Mucha gente queda muy vivo.
Cierto.
Mucha gente va y se bautiza y ya se aparta.
Se aparta.
Ya. Pero dice la palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Una vez dijo un muchacho, dijo, no, y se pasó una camioneta ahí por la casa y pasaron predicando. Dice, y que este y que el otro, con la bocina, ¿no? Así de alto. Y que si alguien se quiere bautizar, que el Señor lo va a perdonar y que le va a recibir y que sabe qué. No, desde pasó la camioneta y nos trepamos como unos 6 o 7. Dice, y le dije, y se bautizaron, sí, y después dice, no, fue todo. Pues nomás dijo que tenían que bautizar, pero ya, siguieron en los melomismos. Digo, no, es que así no. Y luego aparte, pues no le dieron tiempo ni de explicarles por qué, ni qué hay que hacer, ni más o menos echarle ganas, pero...
Ah, yo digo que eso es algo muy bonito que tiene la iglesia de Guaviva, ¿verdad? Yeah. Que no los bautizan si no les dan a entender primero.
Así es, primeramente tienen que estar convencidos cada quien de individualmente
Nosotros nos bautizamos en otra iglesia y, y créame que yo todavía me daba en la cabeza vueltas un versículo y yo digo, bueno, pues me bauticé porque nos dieron dos clases, ¿verdad? Pero yo todavía sentía que había algo que me hacía falta, algo que no encajaba bien. Yo decía, ¿sí? Yo traigo esa espinita y ya pues cuando fui a las clases, pues digo yo ya, ahí está. Pero ya era bautizada, ¿verdad?
Sí, pero nomás faltaba entender un poco más
del porqué. Sí, un versículo me daba vuelta todavía y ahí andaba ahí. Y tan sencillo que estaba.
¿Y se recuerda del versículo?
Sí, dice, porque dice el versículo, ¿verdad? De hecho, yo lo entendí, lo predicó al pastor. Yo llegué para eso, esa estaba dando esa serie. Dice, yo me bauticé y bueno, en el nombre, ¿verdad? Y yo decía, ¿pero por qué? Dice, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pero por qué dijo eso? ¿Por nos quiso enredar o cómo está? ¿Pero por qué dice eso? ¿Por qué hay... cuando yo conocí al Señor, Dios decía, también tienen fundamentos para predicar en eso, ¿verdad?
Sí.
Y yo como que todavía estaba un poquito arraigada a los otros, decía, pero ahí también hay fundamento.
¿Sí?
No fue tan claro porque fue muy cortito la otra explicación, entonces era más el otro razonamiento que yo traía.
Sí.
Y yo decía, pero ahí me da vueltas, ese versículo, y dijeron en el nombre, ¿verdad?
Uh-huh.
Y dijo el pastor, dijo en el nombre, pero era más bien como como cuando hablamos así como en claves, digo yo, ¿verdad? Dijo en el nombre, no dijo en los nombres.
Yeah.
Y cuando dijo en el nombre, no dijo en los nombres, noté que es singular. Dije, tan clarito que estaba.
Sí, no, y créame, hermanita, que muchas veces nos... Como dice usted, nos recortan las escrituras, pero hay veces que no nos explican, no lo amplían más, ¿verdad? Y yo eso lo puedo ampliar mucho más, donde tú te vas al Antiguo Testamento, a donde es el Creador, donde es el Redentor y donde el Espíritu te redarguye.
Uh-huh.
Y tú los unes los tres y te vas dando cuenta que los tres son uno. Y que el nombre aquel se te mencionó de esta forma, les daré a conocer mi nombre, y de que acá que yo soy el primero y el último, y de que acá el Espíritu los va a redarguir, les va a enseñar todas las cosas. Entonces tú lo juntas y dices, es uno.
Sí, lo que pasa es que nosotros, yo pues cuando conocí la palabra de Dios, yo fui bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu. Primero, cuando yo conocí la palabra de Dios en el 82, por ahí. Cuando yo ahora que volví otra vez al camino del Señor, ya empecé, digamos, ahí que decía, en el nombre de Jesús.
Uh-huh.
Y dije, pero ¿por qué si antes era el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Si nos podemos pensar también, hay en los primeros versículos, cuando Juan el Bautista bautizaba, decía, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos, Juan Bautista decía que él bautizaba en agua para perdón,
para arrepentimiento. Para arrepentimiento.
Ya. Entonces es un bautizo que...
Pero viene detrás de mí, ¿cuál es más poderoso? El cual es digno, dice. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego.
Y él hablaba, digamos, que suponemos que también, digamos, en el Nuevo Testamento se hablaba eso. Jesucristo dijo, bautice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Lo dijo él también.
Ya.
Pero más adelante, cuando se derrama el Espíritu Santo, ya Pablo y Pedro ya no nos dice, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y ahí habla en el nombre de Jesús. Porque dice, en el nombre de Jesús echarán fuera demonios, en el nombre de Jesús.
Y porque en este nombre hay poder, en ese nombre.
Entonces, sabemos que en Jesucristo fue el que murió por nosotros, quien fue crucificado. Entonces, en él... para echar fuera demonios, para echar toda potestad, toda fuerza, en el nombre de Jesús, podemos reprender todas las cosas.
Y aún los, como se puede decir, en los trinitarios también así se usa.
Sí.
De hecho, así lo hacen, ¿no? Para reprender siempre en el nombre de Jesús.
Sí,
eso está bien claro.
Yo también tengo entendido que es lo mismo, la única diferencia es la confusión de los nombres, el bautismo. Sí. El bautismo es lo único diferente, porque todo lo demás
todo lo demás es igual, todo se pide.
Pero yo me bauticé dos veces.
¿Ah, sí?
Me bautizaron, porque me decían que no era válido el otro.
Oh, okay.
Me dijeron que el nombre del Padre, Hijo, no, no era válido, y me bautizaron también en el nombre de Jesucristo.
Pues, pues está como, como dice la escritura, está revestido de poder de gloria a Dios. No, a ver, Manuel, y terminamos, dice, si quieres seguimos platicando algo.
Dice, se necesita creer en Jesucristo, ajá, un arrepentimiento sincero,
yeah,
y estar dispuestos a dejar atrás el pecado.
Ok, es cierto. Sí, porque yo le decía que el amigo, digo, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Sí.
Aquí tiene calor, ¿verdad?
Sí, allá teníamos frío y ya estoy viejita.
Okay. Vamos a cerrar en oración, si tienen alguna petición nueva.